Amado Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, que es viva y eficaz, que transforma el alma y hace sabio al sencillo. Te pedimos en esta hora que bendigas nuestro tiempo juntas, que hables a nuestra vida, que tu palabra, Señor, sea exaltada, que Jesucristo sea alabado. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender, para obedecer y para glorificar tu nombre. Gracias por este momento. Gracias por Jesucristo, en quien oramos. Amén. Sara, esperando contra toda esperanza. ¿Cuántos de ustedes tienen el libro de casualidad? ¿Que lo están leyendo? Ah, qué bueno. Léanlo, es muy buen libro. En Hebreos 11:11 se dice esto de Sara. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La vida de Sara es una gran historia bellísima de esperanza y de gracia inmerecida de parte de Dios. Su vida nos permite ver a un Dios que es sumamente fiel a todas las promesas que Él hace. También nos muestra a un Dios que es soberano sobre todas las naciones, que es un Dios que sabe lo que quiere hacer desde el principio hasta el fin. Él sabe todo lo que va a acontecer en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver a un Dios que es omnipotente, misericordio y increíblemente lleno de gracia. Omnipotente quiere decir que es todopoderoso. Y estos son los atributos de Dios que vamos a ver claramente a través de la vida de Sara. Y por su vida vamos a tener el privilegio de conocer más y más al Dios de la Biblia. La historia de Sara es la historia de Abraham. Son en realidad dos historias que no se pueden separar. Cuando pensamos en Abraham, el padre de la fe, el gran patriarca, el hombre prominente, no necesariamente pensamos en Sara y especialmente en la misma categoría. La prominencia y la fama de Abraham siempre opaca la vida de Sara. Y usualmente Sara se le recuerda como una mujer que no tiene control de sí misma y X, ¿no? Pero vamos a ver que la Biblia nos muestra que detrás de un plan maravilloso de Dios, la redención del hombre, por medio de la simiente de la mujer y el pacto abrahámico, vamos a ver que aún el plan grande de Dios que está haciendo, Dios está trabajando en la vida de una mujer. Una mujer que es aparentemente insignificante, pero para Dios no hay insignificantes. Y esto lo vamos a ver en la vida de Sara. También vamos a ver que Dios es sumamente personal. Él ve cada detalle de nuestra vida. Y Él está obrando cuando nadie lo ve. No hay nada que Él desaproveche en nuestra vida. Y esto a mí me da mucho ánimo. Porque cuando ves tu vida, que es tan sencilla, es tan ordinaria, dices, ¿será que el Dios del universo me conoce? Y vamos a ver que sí. Dios no solo es un Dios de las naciones, sino de vidas individuales, no solo de los prominentes, sino de los insignificantes, no solo de los fuertes, sino de los débiles, no solo de los perfectos, sino de los imperfectos. Y esta es la belleza de nuestro Dios, que es totalmente diferente a lo que la mayoría de gente es. Él siempre, constantemente, está mostrando su grandeza en los que menos la merecen. Sara no es muy conocida y Lo que se conoce de ella no es muy positivo. El autor del libro 12 Mujeres Extraordinarias dice esto: leyendo la descripción bíblica de su vida, es imposible dejar de notar que a veces actuó muy mal. Podían darle ataques y berrinches, sabía muy bien cómo ser manipuladora e incluso mala. Podía ser impaciente, temperamental, maquinadora, arisca, cruel, inconsistente, malhumorada, celosa, errática, irracional, quejumbrosa y regañona. Pero, ¿quién de aquí no se puede relacionar, no? Yo dije, ay, ¿será hablando de mí? Gracias a Dios, que Él nos da una perspectiva más amplia de Dios, de Sara, en el Nuevo Testamento. Si solo tuviéramos el Viejo Testamento, dijéramos, amén. Pero, gracias a Dios, que como un buen padre, usualmente ve lo positivo en sus hijos. Él no está buscando cosas buenas en nosotros porque Él sabe quiénes somos. Pedro la pone a Sara como el ejemplo perfecto de gracia piadosa y mansedumbre. El autor de la carta de Hebreos la nombra en el gran capítulo de los héroes de la fe a Sara. De todo el capítulo 11 de Hebreos, 40 versículos, solo dos nombres de mujeres están ahí. Y uno de ellos es de Sara. Es irónico que Dios haya elegido poner el nombre de Sara en este capítulo en particular de la fe y nombrarla como un ejemplo de sumisión, porque son las áreas que más le costaron a Sara. Y esto es para animarnos, que las áreas que más dificultad tú tienes son las áreas que vas a poder ver el poder de Dios en tu vida. Es increíble porque nadie, todos sabemos, nadie nos puede cambiar, pero Él sí. Y esto es para indicar el tipo de Dios que servimos, ¿no? Vamos a ver aproximadamente 14 capítulos, 13 capítulos aproximadamente, del 11 al 22, y estos nos relatan la vida de Sara. Entonces vamos a ir un poquito rápido porque tenemos que adelantar. Entonces solo vamos a ver ciertas porciones de los 11 capítulos. Ajá, versículos de los capítulos. Entonces si me sigue, voy a ir un poquito rápido. Si se pierden o algo, me dicen, pero voy a tratar de no perderlas. Vamos a ver cuatro grandes lecciones de la vida de Sara en estos capítulos. El primero que vamos a ver es el ejemplo de Sara para imitar. Sara tiene mucho que podemos imitar. El segundo es el ejemplo de Sara para evitar. No sé si les pasaron las hojitas. Sí. El segundo es ejemplo de Sara para evitar. No todo es imitable. El tercer punto, y lo voy a estar marcando para que no se sienta que no lo voy a volver a decir. Son cuatro: el ejemplo de Sara para imitar, el ejemplo de Sara para evitar. El tercero es grandes lecciones de aprender en el tiempo perfecto de Dios. Es muy largo, solo pongan perfecto tiempo de Dios. Sí, en el perfecto tiempo de Dios. Sí, solo pongan perfecto tiempo de Dios. Y el cuatro es el extraordinario Dios de Sara. Vamos a ver al extraordinario Dios de Sara. Empecemos con el punto número uno, que es el ejemplo de Sara para imitar. Si me acompañan a Génesis 11, vamos a empezar del versículo 29 y 30. Esto es los descendientes de Taré, que es el papá de Abraham, y ahí es donde empieza la historia de Sara. Génesis 11, 29 y 30. Yo la voy a leer, así que si me siguen con su vista, Dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. Hay dos puntos que quiero que vean en este versículo. Y uno es que Sara, desde el principio, es introducida como la esposa de Abraham. Y siempre va a ser mencionada en relación a su esposo. Siempre. Parece que son cuates, ¿no? Y la otra cosa es de que menciona el autor de Génesis que Sara era estéril. Ahora, no sé cuántas personas ustedes conocen que se presentan y dicen, hola, me llamo esto y soy estéril. Es algo muy inusual, ¿no? Nadie quiere hablar de eso. Es un aspecto triste. Especialmente en la cultura y el tiempo histórico de Sara. En esos tiempos se creía que si no tenías hijos, Dios estaba castigando. Había algo que está haciendo Sara, ¿no? Entonces, porque los niños eran una bendición de Dios y son. Pero se muestra aquí que estas son las áreas que Sara más eran más importantes para Sara. Su relación con su esposo y el hecho que ella estaba estéril. Y esto quiero que lo tengan en mente cuando estemos viendo la vida de Sara, ¿ok? Si me acompañan, Génesis 11, 31 y 32 dice esto. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Y fueron los dos de Taré, los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Cuando se van de Ur, notan que se van con la familia de Abraham, con el papá y con el primo. Y él, Abraham, tiene la bendición de ver a su papá sus últimos días, ¿no? Pero Sara no. Sara deja toda su familia y todo lo que ella conocía. Dice el libro de las 12 mujeres extraordinarias. Sara dejó por completo su entorno familiar, rompió los lazos con su familia para comprometerse a una vida errante y sin raíces. Ahora, ¿qué es lo que Sara también deja atrás, aparte de su familia, aparte de todo lo que ella conoce como comodidad? Ur era el corazón de una cultura pagana muy sofisticada en esos tiempos. Sara y Abraham habían vivido durante el periodo de mayor poder y opulencia en ese lugar. En otras palabras, Sara y Abraham vivían muy bien. No, ellos no dejaron ese lugar por necesidad. En hecho, en el libro de las 12 mujeres dice, la vida errante no era algo que de lo que Sara estuviese acostumbrada. Era algo que debió aprender a aceptar. Cuando tú aprendes algo, no es fácil. No es fácil, especialmente en estas condiciones que tú te vas y dejas todo lo que conoces, dejas a tu familia, dejas todo. ¿Y para qué? Nos dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es lo que los motiva a irse. Ahora, ¿cuántas de ustedes les gusta viajar? Hay muchas, a mí particularmente no, porque tienes que, no, me gusta estar en mi casa, en lo que conozco, pero ella, imagínate, tiene que dejar todo. Permanentemente. ¿A cuántas de ustedes también les gusta viajar con la familia de su esposo? ¿A cuántas de ustedes les gusta viajar no sabiendo a dónde vas? Imagínate que te diga tu esposo, nos vamos. ¿A dónde? No sé. Y esta es la condición que Sara está, ¿no? Y esto nos dice mucho, muchísimo de la vida de Sara. Muchísimo. ¿Qué tipo de mujer es? ¿No? Cuando Sara está hablando con un Abraham, que le dice, nos vamos a ir, vamos a dejar todo. Y Sara quizás le dice, ¿pero por qué? ¿O a dónde? Y él le dice, no sé, pero nos vamos a ir. Y vamos a Génesis 12, 1 a 5, donde Abraham quizás esto es lo que, perdón, esto es lo que le explica Sara. Génesis del 1 al 5 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dice el libro de las 12 mujeres extraordinarias. Este relato sugiere que la etapa final del viaje para Canaán fue sin interrupciones. Fueron 563 kilómetros a pie, más de 1,600 kilómetros de Ur, con una caravana grande avanzando entre 8 o 10 millas como promedio diario. El viaje entre Harán y Canaán debe haber durado aproximadamente unas 6 y 7 semanas. Y menciono esto para que vayan pensando todo lo que Sara está pasando. Un viaje nada fácil para una mujer de 65 años. Imagínense caminar todo eso a pie. Noten que esta promesa no menciona a Sara. No la menciona. Esto nos muestra el compromiso de Sara a su marido, a su llamado y a su Dios. Esto es increíble porque Sara pudo haberle dicho a Abraham, oye, pues qué bueno que te va a bendecir Dios a ti, pero prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Pero no vemos que Sara es una mujer que primeramente está comprometida con el Dios de Abraham. Y cuando ella escucha que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de el pacto abrahámico, se da cuenta, reconoce, porque en esos tiempos se sabía, ¿no?, que por Eva, por la simiente de Eva, viene el esperado Mesías. Esto es muy claro en el Antiguo Testamento, que las mujeres del Antiguo Testamento, los hombres, todos, su esperanza, su gran anhelo estaba en el Mesías, el que tendría de venir. Y esto era lo que Sara anhelaba, lo que gobernaba su corazón. Cuando ella oye lo que Dios va a hacer, está dispuesta a todo y deja lo que tiene que dejar. Si me acompañan a Génesis 12, 10 y 13, esto ya es un poco de tiempo que han estado, llegan a Canaán y ya están ahí un rato y esto ocurre. Génesis 12, versículos 10 y 13, dice: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán tu vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ti. Noten que estando en la tierra prometida, no todo les va bien. Hay una hambre, tienen que pararse e irse, a moverse otra vez. Y también noten que ellos no consideran, hay una hambre, mejor vámonos de regreso a Ur, donde está más a gusto, si nos siguen, ¿no?, queriendo que la promesa sea real. Aquí vemos la otra cara de Abraham, el padre de la fe. Usualmente no se predica mucho de esto, pero que Abraham está muy preocupado por su vida, y quizás es porque para él es la promesa, entonces dice, mejor que no me maten a mí, que le pase lo que sea a ti, pero que no me maten a mí. Y Sara es increíble porque aquí noten que no habla. No habla. Sara, pues, ¿me oye? No. Pero aquí Sara no habla. Y a mí esto me fascina porque nos... El hecho de que no habla nos dice mucho de Sara. Ahora, estoy convencida que Dios nos muestra las debilidades de nuestros héroes de la fe, porque tendemos a idealizarlos y decir, ay, no, pues era Abraham. Pero aquí el hombre, el padre de la fe no tiene mucha fe. Note la sumisión de Sara para con Dios, primeramente. Y eso es la que es la sumisión. Yo sé que sumisión es una palabra que no es muy popular. Y no es un tema de sumisión, pero sí voy a mencionar unas cosas. Muchas personas piensan, quizás si mi marido fuera muy espiritual, yo me someto. Pero vemos que aquí, aún cuando Abraham, él no se está sometiendo a Dios, Sara sí lo hace, porque su compromiso es con Dios y no con su esposo, que no es perfecto. Sara tiene muchas razones de quejarse, de enojarse, sin embargo no lo hace. Y esto nos muestra que es una mujer que ha aprendido a confiar en Dios. Y esto no es fácil para nadie. Si me acompañan a Génesis 12, 14, 20. Especialmente como vemos que Sara, este es un riesgo muy grande para Sara. Que imagínate, le van a mandar con el faraón. Y ¿qué le hará el faraón, no? Sin embargo, ella va. Génesis 12, 14 al 20. Bueno, esto se los voy a dar en un resumen porque si no nos vamos a pasar aquí toda la tarde. Y es cuando van al faraón y lógicamente Sara ha de estar bellísima. Entonces la ven y dicen, bueno, le gusta, se la llevan. Pero un versículo que sí quiero que noten es Génesis 12, 17. Y eso es lo que Dios hace. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su esposa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios honra a Sara y la protege, porque él sabe que el deseo más profundo de Sara es que la promesa sea, y está dispuesta a ponerse en una situación muy incómoda para que la vida de Abraham no sea afectada. Ella completamente confía en el Dios de las promesas. Y vemos esto en su vida. Los capítulos 13 y 14 de Génesis, solo voy a tocarlos en breve, los pueden leer en su casa, son muy interesantes, pero no tenemos el tiempo. Y es cuando Abraham y Lot se separan. Quiero que anoten que estos dos capítulos, aunque no mencionan a Sara, aunque no dicen nada de Sara, nos hablan de Sara. Cuando Lot y Abraham se separan, Abraham le deja a Lot que él escoja la tierra y luego él se va. Yo a mí lo que me hace interesante es de que Sara no anda diciendo a Abraham, ¿y tú por qué no escogiste a Sodoma? Estaba mejor. No ves una mujer que constantemente está detrás de su marido. Y estas son decisiones muy grandes. Sin embargo, no se ve nada de Sara. El 14 también, Abraham liberta a Lot. Y Abraham hace una ofrenda grandísima a Melquisedec. Y nota que 10% de un hombre muy rico es muy significante. Y no vemos a Sara diciéndole, ¿qué? ¿10%? Pero esto es lo que quiero que noten de Sara. Que todo esto nos habla de la vida de Sara. Una mujer totalmente confiada en su Dios. Y esto la hace que no tenga que estar detrás de su esposo, diciéndole lo que tiene que hacer. Hasta ahora hemos visto muchas cosas de la vida de Sara que son ejemplo para imitar. Y aquí voy a hacer una pausa para recalcar algo que, como dije anterior, no es lo más popular y es la sumisión. Pero creo que es importante para quizás aclarar algo que que siempre causa controversia, lo que es la sumisión y lo que no es, breve. El compromiso de Sara con Dios reflejado en su compromiso con su marido, esto es la sumisión. Es un compromiso con Dios que se refleja en cómo tú te sometes a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Punto. No hay más. Sara dice, el libro de las 12 mujeres extraordinarias, Sara heredó cuando decidió por fe seguir a su marido. Todas las contrariedades terrenales fueron mitigadas por la promesa de una bendición eterna. La obediencia a Dios y la sumisión a tu marido son inseparables. Y esto no solo es con tu marido, si eres soltera, es con las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, como si vives en casa, bajo tu papá, si no vives en casa, los líderes de tu iglesia son tu autoridad que Dios ha puesto. Recuerden que Pedro pone a Sara como ejemplo de la sumisión en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si lo quieren anotar, lo pueden ver después. La sumisión es la evidencia externa de un corazón transformado y obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que es la sumisión. Es la evidencia externa de un corazón transformado y obediente a la palabra de Dios. La sumisión es una actitud del corazón que se manifiesta en tus acciones, en tus palabras, en tus prioridades. En otras palabras, la sumisión va a afectar todo aspecto de tu vida. Y es evidente. ¿Por qué hago una pausa y enfatizo esto? Y esto lo digo a mí, no porque no estoy casada, no quiere decir que no entiendo. Créanme que entiendo que es difícil. Pero es un mandato de Dios que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres. Es parte del rol que asumimos. También porque nos dice Tito 2, del 3 al 5, que de esto depende que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es lo importante, que cómo nosotros respondemos a los mandatos de Dios va a reflejar nuestro compromiso con el Dios de la Biblia. Y por esto esto es importante, pero también porque Dios lo considera en alta estima. Cuando tú y yo tenemos un carácter apacible, sumiso a sus circunstancias de la vida, Dios considera eso en alta estima. Yo sé que no es fácil porque la sumisión va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es parte de la maldición de Génesis 3, ¿recuerdan? Es parte de, y Dios sabe, y yo sé que quizás hay mujeres aquí que me están oyendo y dicen, si conocieras a mi marido, no me dices eso. Y quiero que sepas que Dios entiende tu situación, la entiende perfectamente porque Él es soberano. Y sé que hay situaciones muy críticas. Quizás tu marido no es creyente. Quizás es abusador. Y eso, para eso yo te animo, si tú eres creyente, habla con los líderes de tu iglesia, porque eso no es permitido por Dios. Eso no es sumisión. La sumisión es una actitud hacia Dios. Y cuando alguien te está hiriendo, cuando alguien... Hay que traerlo en luz en la congregación para que Dios, por medio de los líderes, pueda ayudarte. Porque Dios es compasivo y entiende tu situación. No quiero que pienses que yo estoy diciendo, ay, si te está amenazando a matarte, quédate porque eres sumisa. No, por favor, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa no aceptar con agrado la sumisión. Pero hay alguien que cuando tú te sometes a él primero, va a ser posible que tú seas un ejemplo como Sara de la sumisión. Ahora, ¿qué hizo que Sara fuera tan determinante y perseverante y arriesgara todo y dejara todo para vivir una vida totalmente radical por el Señor. Porque esto es lo que más me interesa a mí. Porque a la vez vemos que Sara no solo es, la sumisión es una característica, créeme, que no es fácil de encontrar, es una obra supernatural que Dios hace en el corazón de la mujer, pero Sara era completamente comprometida a esto, ¿no? Y era la vasta promesa de Dios que tenía implicaciones eternas. Esto era lo que motivaba a Sara. Esto es lo que te va a motivar a ti a obedecer la palabra de Dios, aun cuando es muy difícil. Obedecer a Dios requiere que tú y yo muéramos. Por eso no es fácil, no es fácil, pero es lo mejor ser obedientes a la palabra de Dios. La mente y el corazón de Sara estaban saturados de esta promesa, era lo que cada rato, ¿no? Se tiene que mover, irse aquí, irse allá, someterse a su marido, pero esto era lo que hacía que Sara hiciera eso. Su corazón estaba constantemente meditando en las promesas de Dios para ella y para todos los que están con ella. ¿Es así como tú vives? ¿Es así lo que tú piensas? ¿Lo que te motiva a levantarte de tu cama? Las cosas eternas. Me encanta este versículo de Hebreos que dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Más allá de lo que está aquí, de tus circunstancias, de lo que tú quieres, ¿piensas en el cielo? ¿Piensas en la venida de Cristo? ¿Eso es lo que está en tu corazón? ¿O estás tan preocupada por lo que vas a hacer la próxima semana? Y esto va a ser un impacto tremendo en cómo tú vives para Cristo. Los riesgos que vas a tomar por Él. Si eso no es lo que hay en tu corazón, eso va a afectar cómo tú vives y las decisiones que tú haces. Entonces, te invito a que veas tu vida y digas, ¿cómo vivo? Porque finalmente cómo vives es lo más importante. Porque eso es lo que Dios ve. Vivir, y esto es lo que significa vivir por la fe, es vivir con la eternidad en mente. Saber que este no es nuestro hogar, este no es nuestro mundo. Hay algo mejor y no es este mundo. Son las cosas eternas las que duran. Si me acompañan a capítulo 15, y vamos a ir más rápido, ¿me puedes decir? Capítulo 15, del 1 al 8, Abraham, aquí Dios le hace una promesa a Abraham de su hijo. Es la primera vez que Dios menciona que es de él el hijo de Abraham, ¿ok? Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Ahora, los versículos del 9 al 21 es cuando Dios hace un pacto con Abraham y pasan muchas cosas que no voy a ir en detalle porque no tenemos tiempo, pero lo puede leer en su casa. Es muy importante porque aquí es cuando Dios confirma el pacto abrámico, que es muy importante. Pero quiero mencionar que todo esto está pasando mientras no oímos de Sara, pero vamos a empezar el capítulo 16 de Génesis, donde Sara por primera vez abre su boca. ¿Y qué dice, no? Ahora, vamos a ver el ejemplo de Sara de no imitar, ¿ok? Para evitar, eso es lo que tenemos que evitar. Hemos visto la actitud de Sara de imitar, es la sumisión a su esposo, y ahora vamos a ver lo que debemos evitar. Ahora, quiero que recuerden que desde el principio del llamado a Abraham, en todas las interacciones que Dios tiene con Abraham son directas con él. Sara no está. De seguro él le dice a Sara, pero no está ahí. También recuerden que antes de que veamos el capítulo 16, quiero que vean, se acuerden que Sara se ha movido 4 veces, ha pasado hambres, ha estado en situaciones muy comprometentes, recuerdan con el faraón. Y todo esto ha pasado 10 años, ya tienen 10 años en la tierra prometida, ¿ok? Y Sara sigue estéril, 75 años estéril, una realidad muy grande en su vida. Aunque Dios a través de estos 10 años le ha confirmado y reafirmado el pacto a Abraham, ninguna vez menciona a Sara. Y 10 años han pasado. Yo les llamo los años de espera, son años de prueba. De prueba. Cuando caemos en pecado, siempre hay un proceso. Y si ves ese proceso y ves lo que pensaste o lo que estabas haciendo en ese tiempo, va a determinar cómo tú respondes a esa prueba. Sabemos que Sara inicialmente creyó en esta promesa porque lo vemos en sus acciones. Vemos una Sara la cual Pedro nos dice que era una mujer muy sumisa. Pero después de 10 años de silencio, de espera, algo ocurre en el corazón de Sara. Algo cambia profundamente en su corazón que hace que su fe mengüe. Esperar no es fácil para nadie, especialmente cuando lo que esperas es lo que más anhelas. La espera no es fácil. Sí, no sé si has experimentado tiempos donde no ves nada. Y son los tiempos donde piensas que Dios se olvidaría de mí. Está actuando tan grande en la vida de mi esposo que se le olvidé yo. Y lo que piensas en esos momentos es muy importante. Porque tus pensamientos tienen consecuencias. Dan fruto de acciones. Dice Proverbios, lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. Lo que tú y yo pensemos va a crear consecuencias. Y lo vamos a ver en la vida de Sara. Acompáñenme a Génesis 16, 1 al 3.